Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos visitan, hermanos, sean todos muy bienvenidos a la Iglesia Bíblica Beriana. Hoy el último domingo de agosto, 28 de agosto del 2022, nos reunimos como cada domingo para celebrar a nuestro amado Señor Jesucristo, quien venció la muerte y resucitó y nos da la garantía de vida eterna. Los anuncios para esta semana están en sus boletines, ustedes pueden verlos. También los grupos de Iglesia en Casa, los días que se reúnen, los teléfonos de los líderes, para que todos puedan participar. Y también está en el boletín la pregunta del Catecismo Menor de Westminster del año 1647, la pregunta número 9. La pregunta dice así: ¿qué es la obra de creación? ¿Qué es la obra de creación? Y la respuesta es la siguiente: la obra de creación es el haber hecho Dios todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra, en 6 días, y todas muy buenas. Y hay varias referencias bíblicas ahí, la primera de las cuales es Génesis 1:1. Y para sus ofrendas, por favor, hacerlo por Cele, por su banco, al celular provisto, o al correo electrónico de la iglesia, o también aquí en el alfolí del local. Vamos a leer las Escrituras en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Y vamos a ponernos en pie para leer este párrafo de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, del 12 al 19. La Nueva Biblia de las Américas titula este párrafo: sufriendo como cristianos. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por este hermoso día y esta oportunidad de estar reunidos aquí en este lugar, con libertad, para aprender más de Ti, para gozarnos en comunión con los santos, para cantarte alabanzas, leer tu palabra, escuchar el sermón que va a compartir con nosotros el pastor en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestras mentes y corazón a tu verdad espiritual y como iglesia fortalecernos, crecer en tu palabra para poder sostenerla ante los embates del mundo. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios al número 388. Hay momentos. 388. palabra no me alcanza para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Número 556. En presencia estar de Cristo. Jesús es la luz del mundo. 157. Jesús es la luz del mundo. Te alabarán, oh Jehová. Número 55. Estad por Cristo firmes. Vamos a ponernos en pie para entonar este himno. 533. Estad por Cristo firmes.
Encuentra la vida. Muy buenos días, amados hermanos. Me alegra verles a cada uno de ustedes. Y los veo tomar agua y me provoca. Lo que va a predicar soy yo, pero está bien, pueden tomar agüita. El mes de agosto se ha ido como un suspiro. Es uno de los meses que, me acuerdo que desde niño era uno de los más largos. No sé si a usted le pasaba lo mismo. Agosto es un mes larguísimo. Es igual que otros meses de 31 días, ¿no? Y estamos aquí en plena temporada ciclónica. Las clases comenzaron y es el mes más caluroso. Realmente cuando uno viene a ver aquí los que vivimos en esta soleada ciudad de Miami. Pero es bonito el sol. Amén. El aire. Tenemos varias cosas buenas en este estado. Aparte que la ciudad se ha vuelto muy cara. Pero siempre desde que vine ha sido cara, subiendo. Tenemos buen aire, uno de los mejores aires en el ambiente de muchos estados. Nuestra agua es una de las mejores, pero desde tiempos inmemoriales, porque Ponce de León vino a buscar el agua de la fuente de la eterna juventud, y una flecha de un indio lo mató. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos buena del agua? El sol. Y los huracanes de vez en cuando. Hace 30 años que no tenemos un huracán fatal. Este es el año que marca 30 años que pasó Andrew. Y me acuerdo que yo vine al año siguiente. Nos mudamos con la familia aquí. Sin saber lo que... Y sin pensar. Y por eso es bueno cuando uno mira atrás lo que el Señor ha hecho. Pero creo que una de las cosas interesantes es que aprendemos de esas experiencias. Y no creo que nadie toma a menos... Hoy en día la palabra de exhortación cuando meteorólogos certificados nos dicen que viene un huracán. Aunque se les ha perdido en ciertas ocasiones a algunos, encontramos de que son bastante exactos, ¿no? El pronóstico de la lluvia, tenemos radares, o sea que la ciencia nos permite el hecho de aventurarnos y predecir ciertas cosas del tiempo, pero para nuestra seguridad. Para que sigamos viviendo, porque todo lo que el hombre hace es para seguir viviendo. Aunque no vamos a poder vencer el tiempo que Dios nos otorga en cuanto a los años, si acaso 70, 80, 90, 100 en algunos, el punto es que nadie se queda aquí eternamente. Pero el hecho es que vamos a vivir con Dios en algún momento, estar con Dios en la eternidad. Pero mientras tanto seguimos predicando el Evangelio, aquello que sí nos puede llevar a la eternidad. O sea, Dios ha dejado su palabra para que entendamos que no todo termina aquí. No está en el hecho en que tú naces y creces y algunos se multiplican, otros no, pero entonces otros mueren y ahí se acaba. O como dice una expresión muy latina, Sam, se acabó. Y no es así. O sea, ¿cuál es nuestra expectativa en cuanto a este mundo? Y empezamos hablando del Evangelio. O sea, si Cristo es el autor de la salvación y Él ha dejado su iglesia, la iglesia es la columna y sostén de la verdad, y hablamos de un sermón biográfico como el de Pablo, porque Pablo es nuestro apóstol, ¿no? Y hay otra característica que pudiéramos poner en cuanto al apóstol Pablo, y es que es el apóstol a los gentiles. Entonces Él va entre la ley de los judíos y nosotros los gentiles, o bárbaros, aquellos que no nacimos como judíos, pero de eso hace 2000 años. Entonces es interesante poder considerar el estudio de Romanos, no como un estudio expositivo, sino tratando de ponerlo lo más simple posible para que todos podamos entender por qué necesitamos la justificación por la fe. O sea, por qué Dios trajo a Cristo al mundo. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para la salvación de esta humanidad? Entonces, si Él es el autor de la salvación y el único, no hay otro camino. Él es el que ha sido revelado a través de los profetas, a través de la ley, a través de las escrituras, a través de los apóstoles. No hay otro fundamento que el que puede estar puesto es Jesucristo. Nos lo enseña Pablo. Pedro también. Pero mucha gente abre los ojos porque viniendo de su cultura tradicional o su religión tradicional, piensan que Pedro fundó la iglesia en Roma. Otros se aventuran a decir, bueno, quizá Pablo, pero Cuando uno lee el Nuevo Testamento te das cuenta que no fue ni Pablo ni Pedro. Fueron ustedes, los hermanos, o sea, los hermanos que siempre hemos ido por el mundo. La gente se ha movido siempre por razones económicas, por razones de trabajo, por razones de subsistencia. Y el Señor ha hecho su obra así, desde un principio. ¿Recuerdan a Abraham? Vamos a verlo a Abraham en el capítulo 4 de Romanos. Así que, si usted comenzó a leer Romanos, ha hecho muy bien, porque va a poder entender, comprender mejor. Y no vamos a entrar en una teología profunda, pero no podemos dejar de hablar de teología cuando hablamos de Dios. Entonces, los hermanos que tienen más años de experiencia y que han leído Romanos una y otra vez, poniendo la base de la vida de Saulo de Tarso, de cómo Dios lo llamó para ser un apóstol a los gentiles. O sea, ¿qué básicamente entendió el apóstol Pablo? Que los gentiles son herederos de la gracia de Dios, si son justificados por la fe. Lo mismo los judíos. Los judíos debieran creer primero. Debieran ellos seguir esa ley que culminaba en Cristo y que seguía ahora bajo la gracia de Dios. Entonces vamos entre el pueblo circunciso de los judíos y el pueblo incircunciso de los gentiles, o sea, nosotros. Vamos entre la raza, por ponerlo así, o el gentilicio judío y la gentil, entre circuncisos e incircuncisos, entre los que viven sin ley y los que tienen la ley, básicamente la ley de los 10 mandamientos. Entonces va a ser interesante el hecho de cómo la buena nueva, en que tú puedes ser salvo si eres justificado. Ahora nota otra vez, puedes abrir los ojos. No hables de misericordia de Dios. La Biblia claramente revela la justicia de Dios para salvación. Y esto es algo un poquito más distinto y diferente, porque muchas personas siempre piensan hablar del amor de Dios. Y el amor de Dios, ¿en qué sentido? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, empiezan muchos. Dios te ama tal y como tú eres, pero aborrece tu pecado. O sea, tu pecado es el que va a ir al infierno, no tú. Porque Dios aborrece tu pecado, pero no te aborrece a ti. Entonces, formamos una dicotomía en que tu pecado eres tú. Tú eres lo que identifica lo que tú haces. Y no puede haber esa separación. Por eso Pablo nos explica, nos enseña muy bien la enseñanza básica también del Señor Jesús. O sea, recuerda que las epístolas nos amplían la enseñanza del Señor Jesús, de Dios, revelada desde Moisés, porque el primero en escribir la palabra de Dios fue Moisés. Entonces, Romano es una epístola también diferente de todas, porque ustedes vieron que citamos Timoteo, hemos citado Gálatas, hemos podido citar otros libros del apóstol Pablo. Un tercio de esto fue escrito por Pablo, del Nuevo Testamento. Pero cuando vas a Romanos, no hay una razón por la cual Pablo escribe. La razón es que él quiere ir a verlos. No es como a los Gálatas, que le dice necios, insensatos. O sea, no da una respuesta a preguntas como Corintios, que estaban viviendo mal el Evangelio. Entonces, Romanos se constituye, como algunos le llaman, la carta magna del cristianismo. Es como una apología y una defensa de todas las doctrinas que tú y yo debemos creer. Entonces, mientras más tiempo tenemos leyendo Romanos o más tiempo tenemos en la vida cristiana, un poquito más entendible. Pero no es una epístola fácil. ¿Por qué? Porque siempre metemos nuestras ideas en eso. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 28, la última parte, y antes de leer esto vamos a orar para nuestra oración pastoral. Padre, gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Pedimos que tú nos ilumines, nos enseñes, y que en esta mañana tu nombre pueda ser siempre honrado y glorificado. Danos tu entendimiento, porque nuestra mente está oscurecida. Necesitamos tu luz que ilumine lo más recóndito de nuestro ser para seguir creciendo en el amor de Cristo, edificado como la iglesia que debemos ser, para que otras personas conozcan que tú eres la única luz del mundo y no hay otra. Ayúdanos no solamente a vivir, a cantar, sino a expresar nuestra fe con todo el gozo de nuestro ser y corazón, sabiendo que tú vienes muy pronto. nombre de Jesús hemos orado. Muy bien, vamos a leer Hechos el capítulo 28, y esto es adentrarnos un poquito en el futuro de lo que Pablo está escribiendo en Romanos. Y cuando leamos Romanos, vamos a ir al pasado realmente. Dice en el versículo 23, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Esto es Pablo. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo de sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Notan el contraste, bueno, el oído es para oír, los ojos es para ver, pero está hablando de las cosas que son espirituales. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años entero en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. O sea que Lucas nos pone ahora a Pablo en Roma, lo que él deseaba hacer cuando escribe la carta a los romanos. Entonces, él deseaba ir a los romanos y predicarles el Evangelio, a los cristianos romanos, ¿no? Porque tú vas a Italia hoy en día y ellos dicen, ¿dónde están los romanos que construyeron Roma? Ellos mismos reconocen que esa gente se dispersó, pero muchos cristianos vivían ahí. Recuérdate que Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Los turistas a lo mejor te niegan de que en el Coliseo los cristianos eran sacrificados y echados como comida a los leones, pero fue algo real. O sea, siempre hemos sido perseguidos y maltratados como cristianos, hasta el día de hoy. No piense que eso ha cambiado. Y hay una razón que vamos a explicar para eso. Entonces Pablo estaba ahí en 2 años de arresto domiciliario, pero cuando vamos al libro de Romanos, que como nuestra Biblia lo tiene, porque sigue un episodio no tanto cronológico, sino lógico, en el sentido de que Pablo está en Corinto, e ahí escribe esta epístola. Le recuerdo, no es un estudio expositivo de Romanos, sino vamos a extraer algunos de los temas y doctrinas que encontramos en Romanos. Si ustedes quieren, pueden adentrarse. Ya saben quién es el autor, aparte de Dios, es Pablo, el escritor. La fecha aproximadamente en el año 57 después de Cristo, y la ocasión se narra a través de este capítulo que vamos a leer. Voy a tomar todo el tiempo para leer el primer capítulo de Romanos. Entonces ahora ya ustedes saben por qué Pablo empieza diciendo: siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin,
por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y ahora bien, antes de continuar la lectura del capítulo 1, ahí les dice el propósito: yo quiero ir a verlo. Él abrió los ojos también de decir, ¿cómo es que la iglesia en Roma ha crecido? Si otro apóstol hubiera ido, él lo hubiera reconocido. Sabemos que él, como apóstol a los gentiles, Dios lo llevó a diferentes lugares a predicar el Evangelio, y sabemos por los viajes misioneros que se narra en el libro de Hechos. Y el último capítulo y versículos que acabamos de leer, a su cuarto viaje, donde él va prisionero como ciudadano romano que apela para que no lo maten, y apela a César, pero después sabemos que terminan matándolo. ¿Por qué? Porque era de la secta de los nazarenos. Esa es la razón por la que él muere. Y muere decapitado porque era ciudadano romano. Entonces, todo lo que hemos visto nos forma a nosotros una base para poder entender el pensamiento y la teología del apóstol Pablo. Él está viviendo entre dos mundos: el mundo pagano, gentil y romano, que ha pasado por la transformación helénica, pero al mismo tiempo ha sido criado como judío. Sabe de las tradiciones de los padres, sabe quién es Elohim y la Adonai. Él conoce todos los nombres en cuanto al hebreo de Dios, conoce toda la historia de la Escritura, conoce a Dios. Ahora lo conoce porque ha habido algo que ha cambiado en Pablo. Por eso se llama Pablo: es la conversión, es la salvación. Él entiende lo que es la salvación, se emociona de la salvación. Quiere comunicar un nuevo don como apóstol a estos hermanos que fueron, y como todo hermano, por ejemplo, si tú te vas a otro lugar, por eso les digo, no es que tú te vas de vacaciones y es domingo, no, tú quieres reunirte con otros hermanos que creen como tú. Es un turismo cristiano, a ver cómo se enseña, a ver cómo se predica, porque muchas veces como lo vemos como una obligación y de repente, bueno, estamos en otro lugar, en otra ciudad, y no nos preocupamos de seguir adorando a Dios o de recibir la palabra que en ese momento debemos recibir. Entonces el cristiano siempre busca cómo recibir la Escritura, cómo reunirse, cómo seguir aprendiendo, cómo seguir creciendo en las cosas de Dios. Y es lo que Pablo dice. Y no solamente es un binomio en este sentido, sino que él dice, esa fe que ustedes tienen, lo que están practicando, también me va a bendecir a mí, aunque su oficio y su trabajo era otro en ese aspecto. Pero esa es la realidad. Por ejemplo, si un pastor piensa que él es el único que sabe más y que no puede recibir bendición del pueblo de Dios, está equivocado. O sea, la bendición es doble, por eso funcionan los oicos, en que uno puede ver cómo Dios está obrando en ellos y cómo responden a la palabra del Señor. Y entonces es bendecido uno de saber que la palabra de Dios, que es recibida y es creída, está haciendo su labor y su fruto en la vida de aquellos que antes no conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso él no se avergonzaba. Él había hecho muchas cosas que eran negativas cuando era Saulo de Tarso. Y claro, habla del orden. Los judíos primeramente debieran haber conocido el Evangelio. Por eso leímos esta primera parte. Eran duros de cerviz. Ellos no creyeron. Y el Señor dijo, ahora yo te envío a los gentiles, ellos recibirán. Entonces, el Israel de Dios es el que cree. Pablo lo que está hablando es, no porque tú eres circuncidado en la carne, ya de por sí eres hijo de Dios. Y una de las cosas que Pablo va a ayudarnos a entender es, ¿el judío por ser judío ya es salvo? O sea, no es que me respondan ahora, sin que lo hayas visto todo el argumento, es en el hecho de que eso era lo que ellos entendían. Realmente ellos estaban bajo el pacto, el antiguo pacto, y simplemente guardaban la ley para permanecer en cuanto a la fe. Pero se suponía aquello que sí, porque eran ya de esta nacionalidad o gentilicio, eran salvos. Y es interesante para poder entender quién es todo el Israel de Dios. Y Pablo va a decir, es lo que creen. Son aquellos que están justificados por la fe. Habla de justicia. Ahora, después de esto, un poquito, una aclaración, es que seguimos leyendo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vano en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es la justificación por la fe, que son doctrinas que la Iglesia sostiene como columna y baluarte de la verdad. Entonces, voy a hablar de la justificación por la fe el otro domingo. Y la razón para eso es que primero tenemos que entender por qué necesita ser justificado por la fe. Ahora nota, estoy tratando de que en tu mente se borre aquellos prejuicios determinados que la gente tiene de Dios. Porque dice, Dios es un Dios de amor. O sea, la gente habla del amor de Dios como si conociera verdaderamente el amor de Dios. Y está hablando totalmente de algo que ni siquiera entiende. Y por supuesto porque no comprende que Dios primeramente es santo. Y el amor y la santidad de Dios no pueden ser puestos a un lado. Todo lo que es el ser de Dios. Pero es interesante que el apóstol nos enseña a nosotros que a menos que tú seas justo, no puedes vivir con Dios. No me hables de la misericordia de Dios todavía. No me hables de que Dios es bueno. Porque hay mucha gente que dice, pero si Dios fuera bueno, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Entonces no entiendes que Dios es bueno. Lo primero que Dios es justo. Sin embargo, cuando el hombre habla o la sociedad habla, los jóvenes hablan, dice, eso no es justo, papá, eso no es justo. Y siempre están tratando de buscarnos que no somos lo justo que debiéramos ser y que ellos son los más justos. Es casi igual con Dios. O sea, no podemos decirle a Dios que es justo o no es justo, porque tu justicia está viciada. Tú no eres nada justo. Entonces, lo que vamos a resaltar en esta mañana es: la humanidad caída vive una vida de injusticia, por más que hable de justicia. Busca políticas que le parecen justas, pero son de las más injustas. ¿Me voy a ir entendiendo? O sea, el mundo en que tú y yo vivimos, un mundo caído, es un mundo injusto. Es un mundo que no conoce a Dios. La humanidad caída tiene una mente depravada. Y ese es el problema. Porque cuando hablamos de la palabra depravado, la gente piensa ahí mismo en lo sexual. Lo que acabamos de leer habla mucho de esto. Y yo quizá 30 o quizá 40 años, cuando leía este pasaje, siempre uno se siente un poquito incómodo. ¿Cómo lo va a leer en la comunidad cristiana o en la iglesia, leer un pasaje así, tan, vamos a ponerlo, crudo? Pero hoy en día esto no es nada. Me dejo comprender cómo la cultura ha cambiado en ese aspecto. El cristianismo logró cambiar muchas cosas, pero Pablo vivía en ese mundo. Era un mundo bárbaro, era el mundo de los gentiles, era el mundo de los romanos. Es el mundo de hoy en día igual. Cada quien quiere hacer lo que su mente depravada y reprobada quiere. Quiere ser feliz, quiere sentir sus pasiones, pero estas pasiones están depravadas. Y cuando hablo de depravado, podemos citar el diccionario, pero estas cosas que la Escritura está mencionándolo a nosotros, es porque en primer lugar somos depravados espirituales. Y voy a explicar qué quiere decir que tú eres un depravado espiritual. Entonces, Pablo, que no había ido a otras regiones a predicar, no había pasado por Roma, ahora comienza a escribirle que él no se avergüenza del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué él menciona al judío primeramente y luego el griego? El griego no sabía, eran prosélitos muchos de ellos. Él habla porque el mundo estaba helenizado, él escribe en griego. Es como que hoy en día, ¿no?, el mundo entero tiene un idioma común más o menos, que es el inglés. Y si no, tenemos traductores. ¿Por qué? Porque es el idioma común. El idioma griego era muy exacto. Incluso hay defensores de que Dios permitió el Nuevo Testamento en griego porque era uno de los idiomas más exactos, aunque no es el griego que se habla hoy en día en Grecia, porque los idiomas van evolucionando. Es igual como el castellano, el nuestro idioma, el de Cervantes, el que él hablaba, es un poquito distinto. Tendríamos que poner oído, ¿verdad? Cuando el latinoamericano escucha el español hablar, español de la provincia ibérica, entonces tiene otra manera de hablar, que se pega, porque para ellos nosotros somos latinoamericanos por el famoso ceseo. ¿Cuál es el ceseo? Nosotros la S y la C lo pronunciamos igual, como si fuera S. Casa, ¿no? Ahora, cuando es con Z, el español te va a decir casa. Tú ves, pero para nosotros es igual, y por eso muchas cosas en el idioma inglés que también se deben pronunciar dentilabiales no lo son, o no nos suenan a nosotros. Por ejemplo, una de las cosas comunes es la B y la V. No estamos acostumbrados al sonido, pero quizás por estar aquí ponemos un poquito de atención. Es B de burro, porque es labial, la B larga. Ustedes saben que mi apellido empieza con B, y un día me eché a reír porque estaba hablando con alguien y me dice: bueno, me deletrea su nombre. Sí, es B larga, le digo. Ah, es B de burro. Sí, le digo, B de burro, pero yo no soy burro. Y no entendía por qué me reía, ¿no? Pero es que hay otras palabras que puede decir. ¡Ve de barco! Ahora, lo que pasa es que usualmente hay muchos burros que saben escribir burro con B larga. Porque entonces hay una gran confusión, ¿no?, de que es con B larga o con B corta. Entonces, el idioma nuestro, que no pronuncia bien esto, La V es dentilabial. No lo utilizamos mucho porque tratamos de hablar lo más rápido posible. Pero no es vaca, es vaca. Pero si ustedes me escuchan hablar vaca, entonces dicen, pastor, está esforzándose demasiado. O queremos demostrar una cultura. Pero entonces sí tiene que ver. Porque la palabra de Dios es exacta en aquello que nos enseña y nos dice cuando habla de que tu mente está depravada. ¿Viste? Pronuncié la B larga. No depravada. Nuestro corazón es depravado. Nuestra vida está totalmente tergiversada en cuanto a las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros observamos en esa depravación? Dios lo que está poniendo y lo que pone a través del apóstol Pablo es que todos nosotros vivimos en una humanidad caída, que espiritualmente hace las cosas materiales o las obra porque simplemente nos hemos apartado y alejado de Dios. Pero es interesante cuando uno lee el versículo 18, porque por ejemplo en el tiempo moderno yo podría leer el versículo 18 de Romanos 1 en el sentido de atraer a la gente, ¿no? Es decir, mira, ¿sabes qué? Dios tiene un plan para ti maravilloso. Dios te ama. Es un tipo como la película o la serie de Tocado por un Ángel, ¿no? Dice, no, Dios te ama. Dios es maravilloso. Y la gente siempre quiere hablar y manifestar el amor de Dios. Aprende de Pablo. Aprendemos de Pablo. ¿Cómo empieza Pablo? La ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. O sea que hay un punto en que el Dios Santo va a traer un juicio sobre toda la humanidad por algo que ocurrió en el huerto del Edén. Despreciamos a Dios, dejamos de obedecer a Dios, y entonces despreciamos toda la creación de Dios. Y simplemente Dios los ha entregado a su mente corrupta y depravada. Por lo tanto, no es que las obras que tú ves aquí, las obras que se mencionan y que acabamos de leer nosotros en Romanos, es que estas cosas te hacen a ti depravado porque las practicas. No. Usualmente lo vemos así. Puede haber gente que nunca practicó nada de estas cosas que leímos, pero las hacen porque se van degradando espiritualmente. El hecho que tú no llegues a tocar el fondo no quiere decir que no seas depravado, que espiritualmente seas incapaz de volverte a Dios, de buscar a Dios. Entonces, por eso, para ser justificado por la fe, tenemos que entender nuestra culpabilidad. No es lo que define tus obras lo que tú eres, es que demuestran tus obras la negación de la creación de Dios. O sea, el hombre siempre está negando la creación de Dios. Por eso es importante para el cristianismo entender que quien te creó es Dios. Salvación es otra cosa, pero nosotros los cristianos decimos Dios creó el mundo. Pero no es que creó el mundo porque es todopoderoso, omnipotente. Él tenía un plan en cuanto a la salvación y por eso Él crea. Él tiene el poder para crear en 6 días como para crear en 1 día. Pero los cristianos siempre hemos creído que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Aparentemente todo ahora apunta en que fue así, y el séptimo día Él descansó para traernos un día de reposo, pero no necesariamente en cuanto a la ley, sino para hablarnos del reposo de Dios. Y aunque toda la perversión que Pablo está mencionando, porque en aquellos días, como en estos días, pareciera que en la mente del hombre solamente está la perversión de la satisfacción sexual, porque el hombre siempre busca, ¿no?, una manera en cómo puede satisfacer, y busca más y más, pero hay un vacío, hay una ansiedad en él de que no lo logra. El drogadicto jamás lo logra, si no pararía en algún momento. Pero ves, la humanidad demuestra por sus obras y su práctica continuas de que no puede ser saciado. Eso no le va, tiene que buscar algo más. Y cuando digo buscar algo más, es en su propio pecado, no es que tiene que buscar ahora a Dios. lo que está demostrando Dios es que tú eres culpable, y la ira de Dios se revela contra toda la impiedad y la injusticia que detienen los hombres porque se oponen a la verdad de Dios. Tiene que haber una normalidad. Entonces, para mí es sumamente interesante cuando Pablo dice la ira. No está hablando del amor de Dios. Hay un juicio. Lo ves desde el Génesis. Dios se presentó a Abraham y le dijo, sí, yo te voy a bendecir, pero voy a ir a Sodoma y Gomorra. Porque hoy en día la gente piensa que eso no es nada malo, el homosexualismo, el lesbianismo, y esta cosa, al contrario, hay una lucha grande para que nosotros podamos aceptar. Nosotros somos los anormales. Y es un problema con la normalidad. Déjame decirte que si no aceptamos la creación de Dios, ¿de dónde puedo sacar que esto es bueno y esto es malo? Porque Dios, cuando creó todas las cosas, Él mismo dijo, vio que era bueno en gran manera. Pero cuando el hombre peca y es echado del huerto del Edén, entonces comienza la depravación espiritual del hombre. Todos hemos heredado esa depravación espiritual. No es que forzamos a alguien a que sea pervertido, ya nacemos pervertidos, depravados. O sea que estamos demasiado viciados en las costumbres de la gente. Cuando depravamos a alguien es viciar, adulterar, pervertir a alguien, lo que Dios llama una mente reprobada. O sea, tú y yo siempre somos incitados a hacer el mal. Probablemente lo aprendimos de un amigo, y si no fuiste tú, fue el amigo, o tú al amigo, pero siempre tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que nacen a que hay ciertas cosas que no pueden hacer. Hay ciertas cosas que tienen que aprender a hacer, demostrando así nuestra depravidad espiritual. Te duele, ¿verdad? Eres un depravado. No necesariamente sexual. Pero tú y yo somos depravados espirituales. Yo te conozco muy bien, porque yo pienso igual que tú en muchas cosas. No tengo que psicolizarte, ¿verdad? Porque hay gente que trata de leerte a ver cuánto te puede sacar, y la mente, vendedores, etcétera. Pero tú eres hombre igual que yo. Pensamos igual, con una mente depravada, con una mente llena de malicia. Igual las mujeres, porque el hombre y la mujer en ese sentido tienen igual cerebro, igual piensan, igual tienen su malicia, y nota cómo Pablo lo pone. Solo que Pablo siempre cita al que tiene menos responsabilidad en la creación como aquel que tiene mayor responsabilidad en la creación. Hay un orden que él pone en la caída para que esto no sea un caos, aunque es un caos. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué eso está? Pero ya leyeron lo que dice ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Está al revés? Está al revés, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba para abajo, o los dos. Pero lo pudieron leer, porque está en el anterior, ¿verdad? La anterior. Oh, la humanidad caída tiene una mente depravada. Entonces, cuando ponemos esto, que la humanidad caída tiene una mente depravada, es que todo anda patas para arriba, o cabeza para abajo, es lo mismo. Es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, que es una normalidad. Pero aquí podemos decir, no, pastor, eso está al revés. Lo puedes leer, pues está al revés. Está patas para arriba. Está manga por hombro. O sea que tú ves, aunque es difícil poner una normalidad, sin Dios no puedes poner una normalidad. ¿Cómo sabes que algo es bueno? Fue Dios quien dijo, esto es bueno. ¿Cómo sabes que esto es malo? Ese es un argumento de ética. Porque, ser lo que es bueno para ti, a lo mejor es malo para mí. Entonces tenemos que respetar las ideas de la gente, etcétera. Sí, eso no es lo que dice Dios. Dios lo que está manifestando es que las cosas visibles de Dios se hicieron visibles, o las cosas invisibles de Dios se hicieron visibles para los hombres por medio de la creación. sea, Pablo apela a una revelación natural de la creación para no afirmar, sino para decir que Dios es. Ese sentimiento de inmortalidad de creación está también en los seres humanos. O sea, ¿hay Dios o no hay Dios? Y el apóstol Pablo nos enseña, bueno, Dios es. Existe Dios. Tú no crees en Dios como debes creer, pero se hace claramente visible a los griegos, a los bárbaros. Y tú y yo que vinimos de culturas diferentes, tú puedes pensar, y siempre recuerdo haber leído los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que era un mestizo, no sé si de padre español o madre español, pero mezclado, nacido en el Perú. Y él hablaba, porque los incas tenían los famosos orejones, los oidores, o sea que ellos a propósito se ponían joyas en las orejas para que, igual como hoy en día, la gente se pone como 50 aretes, ¿verdad? Y se ponía empezado para que las orejas le crecieran, porque se suponía que ellos sabían oír y le daban consejo a los incas. La religión y el poder siempre han estado ligados en esto de las tribus, hay un montón de ruinas. Pero esa era la humanidad de aquel entonces. Y su respuesta fue sabia. Dice, debe haber algún Dios más grande que él, porque él todas las mañanas sale por la misma ruta y todas las noches se acuesta por la misma ruta. Entonces debe haber un Dios más grande que lo manda a hacer eso. Fantástico, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que demuestra ser caído. No puede llegar a conocer a Dios a menos que haya una revelación especial, pero se imagina. Y es lo que Pablo está enseñándonos, uno que había sido instruido a los pies de Dios. Entonces, el argumento de Pablo es que Dios ha demostrado su eterno poder y divinidad. Se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vano en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Años, me acuerdo que la gente dice, no, ahora hemos, en el cristianismo, como la ciencia ha avanzado, hemos inventado un Dios que es todo espíritu, que es todo santo, que es todo amor. Pero el argumento de Pablo es, no, es al revés. Nosotros salimos del huerto del Edén. Conocíamos a Dios, Adán y Eva, me refiero, como seres humanos. Y fueron expulsados del huerto del Edén y el hombre ha seguido su descendencia. Ha sido una caída descendente en espiral, de modo tal que cuando encuentra gente adorando reptiles, cuadrúpedos y aves, son porque tergiversaron la gloria de Dios. No es al revés. Y Dios revela su ira, porque ese no es Dios. O sea, el gran pecado del ser humano no es tu adulterio. No es inclusive que seas o no seas de otro bando homosexual. Es tergiversar la gloria de Dios. Ahí se demuestra tu depravidad espiritual. Y entonces tu obra siguen siendo descendientes por eso. Porque todo lo que Dios ha creado lo comenzamos a tergiversar. Porque Dios fue el creador del sexo. Entonces Dios lo que dice, bueno, te ha dejado a la perdición, ahí sí, de tu propio libre albedrío para hacer cosas que no convienen. Entonces, en tu manera de pensar, sin pensar en aquello de lo que a lo mejor pudieras ver como criatura, la tergiversación de lo sexual, Dios los entregó a pasiones degradantes. Así como ellos no tuvieron en cuenta reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ya que no tienes a Dios, sigues haciendo cosas que no convienen aún para ti mismo. Y por eso es que encontramos después, más bien, depravación de mente. Porque estás lleno de toda injusticia. te parece justo, pero no lo es. Estás lleno de toda maldad, o sea, quieres hacer lo malo, la avaricia, la malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes. O sea, si tú pensabas que solamente se trata de lo sexual, estaba hablando ahora de los pecados que están en nuestra mente, en nuestra conciencia, de la malicia, del morbo que tenemos nosotros de pecar contra Dios, sea en cuestiones que son monetarias, sea en cuestiones que tenemos envidia a otro ser humano, en que somos soberbios y jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. ¿Quién no ha sido desobediente a su padre alguna vez? Y lo que a las mujeres o la gente siempre repite, te lo dije. Eso lo dijeron la primera vez de tu padre. Te lo dije. Pero Dios lo dijo antes. Y muchas veces es que la gente o los hombres piensan de que esto no es cosa de que es mi culpa. Por ejemplo, una de las cosas que viene de la viruela del mono. ¿Han oído hablar de la viruela del mono? Ustedes han oído hablar de la viruela del mono últimamente. Entonces, rápido se trata de tapar que los primeros que tienen la viruela del mono son la gente que practica la homosexualidad. Pero como tenemos que ser condescendientes con ellos, rápido tratamos de tapar. Pero se puede contagiar cualquier mundo, cualquier persona. Pero ese es para ti ahora, en este tiempo en que tratamos de ser muy condescendientes con esta aparente comunidad que tenemos que respetar y que tienen leyes ahora. Pero, o sea, la gente se olvida del SIDA, cómo empezó el SIDA. Yo era mucho más joven cuando empezó esto en la década de los 80. Que no se sabía, algo así como con lo que pasó con el COVID. No se sabía cómo venía. Hay mucha gente que enterró a su muerto y ni siquiera lo habían visto, si eran ellos o no. No se sabía. Y él no empezó también por relaciones con monos, supuestamente, y rápido lo trataron de tomar, y el Congreso, y aquí se movieron billones y billones de dólares, no solamente por el COVID. Se hizo eso, también se hizo por el SIDA. Y comunidades pobres. En New Jersey ahí todavía hay documentales, me gustan ver algunos de esos documentales, en poblaciones que eran muy pobres y deprimidas, no se sabía por qué algunos niños morían. Y claro, era un médico que no era famoso ni cosa por el estilo, no tenían el dinero para los recursos, pero ¿qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él vio? Que esos niños que morían eran porque habían sido infectados con el virus del SIDA. Nadie lo podía creer. O sea, no solamente de padres homosexuales o bisexuales, sino que al mismo tiempo era por gente drogadicta, por gente que sufrió de transfusiones de sangre, etcétera. Hay gente que ha muerto, obviamente. Pero hay un origen. La gente trata de poner, no, eso no es así, pero es que detienen con injusticia la verdad de Dios. Hay un origen de tu comportamiento y es tu pecado. Y uno sufre las consecuencias de este pecado, porque a la postre tú y yo moriremos físicamente. El día que tú comieres de esta fruta que Dios te dijo, de este árbol, morirás. No importa cómo mueras, es producto de esa sentencia de Dios, de tus obras injustas, de nuestras obras de injusticia, porque siempre, en alguna u otra manera, nos hemos puesto en contra de Dios. Así que tu perversión es total y puedo reafirmarte lo siguiente: no puedes volverte a Dios por tus propias fuerzas. La depravación espiritual es que tú eres incapaz de salvarte a ti mismo. Por lo tanto, cuando leemos esto, que me imagino, yo no sé cómo la comunidad LGBTQ, lo tengo anotado para no olvidar, ¿cómo lo vamos a pasar por alto? Hay un origen, hay una normalidad. Dios creó un hombre y una mujer. Que tú sufras lo que alguna gente sensata dice, mira, tú puedes sufrir de disforia de género, porque no solamente es que tú has nacido hombre y hoy día, es una locura, todo esto está de cabeza. O sea que porque mi niño que viene a mí, que yo le puedo enseñar las letras y decir esto, por esto tienes que ir acá, allá, no vale eso cuando si él me dice que se cree mujer y es hombre. Ayer estuvimos celebrando un cumpleaños y todo lo que yo vi era de hombre. Ah, pero es que la gente en tu sociedad lo puso como hombre. Pero yo no estaba en el otro lado, y el otro lado lo que me di cuenta era que era una celebración de una niña, porque todo era rosado. ¿Es porque la sociedad lo ha impuesto o porque nosotros nos damos cuenta que hay una normalidad? Si tú naces niño, aparentemente, no porque lo que se puede ver, o si naces niña, aparentemente por lo que se puede ver como era, ¿no? Y eso es algo normal a través de todo el mundo que ha nacido, y la gente que te ve nacer, sean tu abuelo, tu bisabuelo, es hombre, es mujer, y tiene un comportamiento así. Pero cuando los niños van creciendo, tú no has jugado al doctor, no has jugado a la enfermera. No jugamos a hacer papeles de representantes, porque parte de nuestro desarrollo y crecimiento es el averiguar qué es lo que vamos a hacer, o lo que somos, cómo nos identificamos, y reafirmamos esas conductas. Pero si hay disforia, que es un problema, uno puede tener compasión, pero si tú te crees lobo, amigo, no eres lobo, eres hombre o mujer depravado espiritualmente. No importa cuán religioso seas, y si tú dices, no, yo sí soy hombre o soy mujer, no importa cuán religioso o bueno y tus obras lo demuestren y cuánto moralmente pueda ser, eres depravado espiritualmente. Eres injusto. Tus obras en alguna medida lo demuestran. Nadie es todo lo malo que pueda ser, pero tampoco nadie es todo lo bueno que alcance a Dios. Y por eso Pablo dice, no hay justo ni a uno. Nótalo en el capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero esto es en relación a volverte a Dios. Porque tú puedes ser buen hijo, puedes ser buen padre. Puedes tratar de hacer lo mejor por tus hijos en una escala, a lo mejor del 1 al 10, puede ser regular, 5, 6, 7. Nadie es todo lo malo que pudiera ser, porque hay mucha gente en la cárcel que cometieron algo contra otro, pero a lo mejor no contra su familia. El hecho de que tú sufras de esa disforia no quiere decir que la comunidad LGBTQ, y uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? L de lesbiano, lesbiano. Gay de homosexual masculino, me imagino, ¿no? Y en el hispano el homosexual masculino piensa que es solamente el pasivo y no el activo. Los dos son homosexuales. El machismo aún está metido en una perversión esa. En B de bisexual, T de transgender, o sea, transgénero. Eso solamente ha hecho rico a los médicos que quieren hacer eso. No existe tal cosa. Más bien hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de eso, porque hay una consecuencia. Y Dios lo demuestra. No es castigo, no es juicio. Yo no estoy diciendo que por ser tú homosexual, porque hay otra gente, te vas a sufrir de SIDA o vas a sufrir de la viruela del mono, porque hay vacunas y hay... Pero la manera como uno vive se va a manifestar la ira de Dios. Y lo sufres en este cuerpo caído. Dios los entregó a una mente reprobada. Uno ve cómo esta es la palabra de Dios que yo puedo predicar de esto que Pablo escribió en el año 57 después de Cristo. Porque esto todavía se vive. Lo vivimos ahora en carne propia, en que tenemos que luchar que a nuestros hijos no se les enseñe esto en las escuelas. Que es normal tener dos mamás o tener dos papás. No es normal. ¿Qué es lo que va a hacer la humanidad normal? Yo no hablo de cristiano. Cristiano, obviamente, tenemos que defender las cosas que son lo que la Biblia escribe. Pero hay muchos padres que no son cristianos, que no están de acuerdo que le enseñes a tu hijo que es normal vivir con dos mamás o con dos papás. ¿O tú crees que es normal? Solamente tu mente reprobada puede afirmar así. Claro que es un ser humano, obviamente. Pero Dios dice, la ira se va a revelar sobre aquellos que hacen el mal y no hacen el bien. Niegan la creación, niegan al Creador. Porque cuando Dios dijo, voy a ser un hombre, hizo un hombre. Y cuando Dios le dio una mujer al hombre, hizo una mujer. Fue Dios quien, al hombre y la mujer. Si tú quieres negar, tú eres el primer homofóbico. Niegas tu sexo, de lo cual Dios te creó. Y no solamente me refiero a las cosas humanas. Por ejemplo, hay ahora fotos maravillosas del telescopio espacial Hubble, no me refiero al último, el Webber, creo que es Webb, ¿no? De que también está trayendo. Pero han logrado, según ellos, ir años en el pasado al contrario a la explosión del Big Bang, y han demostrado que de ahí apareció esta gran explosión de la nada, sus necios pensamientos. Obviamente ellos no pueden decir que es Dios, pero qué maravillosas constelaciones que hay, qué cosas maravillosas que ahora los telescopios pueden tomar de fotos. Pero no falta un tarao que puso una salchicha y tomó una foto y dijo, este es el universo, y comenzó. Pero también tenemos medios, decirle, entonces mucha gente le recibe, tú has fotografiado una salchicha, un pedazo ahí de salame. Entonces tú ves que en el mundo, cuando miramos, oh sí, la ciencia puede decirnos muchas cosas que son verdaderas, pero al mismo tiempo vemos que hay mucho engaño por otras personas para tratar de hacernos creer qué es lo normal. Porque ahora nos preguntamos de dónde surgió esa explosión y cómo. Pero Dios dice que Él creó de la nada y dijo, sea la luz, y la luz fue. Y escuchas este programa, y este programa estaba diciendo, bueno, así como la arqueología tiene a los fósiles para que nosotros podamos decidir o tratar de resolver los misterios de la arqueología y de la gente en el pasado, nosotros los astrónomos nos basamos en la luz, porque es el tiempo es por el año luz. Por ejemplo, la Tierra está a 93 millones de millas del Sol, y la luz demora en llegar a nosotros cada mañana, que nos gusta ver a lo mejor la aurora, no, 8 minutos, o sea que la luz que ya nos llega a nosotros es 8 minutos más vieja. Por eso cuando ellos miran a las estrellas y toman fotos, es algo que está a millones de años luz, es el pasado. Entonces parece interesante que lo primero que Dios dijo es fiat lux. Este mundo no tiene razón de ser a menos que Dios haya creado. Pero el hombre ha pecado. Y por eso puedo terminar con algunas aplicaciones de que hay buenas nuevas. Tenemos buenas nuevas. Tú, cuando digo que eres depravado espiritual, no es por las cosas que haces. Yo soy igual de depravado que tú. En algunas cosas, a lo mejor más o menos, en el sentido de que el que no las haya hecho no quiere decir que yo no sea depravado. La aplicación de que el hombre es totalmente incapaz de volverse a Dios es porque es depravado espiritualmente. ¿Lo oíste? Cuando tú hablas de justicia, ¿qué justicia hablas? Cuando tú hablas de amor, ¿de qué amor hablas cuando tú eres depravado? ¿De qué misericordia hablas cuando eres incapaz de volverte a Dios, de conocer a Dios, a menos que Dios te justifique? A menos que haya una conversión, que Dios cambie esa mente reprobada, que haga una nueva criatura. Entonces, como resultado de esto, y redondeando, aunque hay mucho tema de qué hablar, las consecuencias de esa depravación están en el capítulo 3. Es que no hay excusa para con nadie. Mira el capítulo 2 de Romanos, versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de persona. A Dios no le importa si tú eres de color, de la raza amarilla. No hay acepción de personas para con Dios, porque Él creó todos los hombres con la capacidad de tener a lo mejor etnias diferentes, idiomas diferentes. No hay excusa. Te puede sonar muy bonito, oye, ¿qué pasó con aquellos que nunca escucharon de Cristo? No tienen excusa. porque las obras de su eterno poder y deidad, y por eso predicamos en este tiempo, es para que conozcan a este Dios que no solamente creó, sino que también nos ha dado la posibilidad de ser salvos. La humanidad caída vive el abandono de Dios. Están entregados al libre albedrío de su propia perdición. Considera cómo está el mundo. Y si tú piensas que el mundo está normal, es porque estás desprobado también de cómo la ciudad y la sociedad está viviendo. No, todo el mundo clama porque esto se tenga que terminar. Toda la humanidad caída es totalmente incapaz de volverse a Dios en sus propias fuerzas. Cuando alguien nos dice o te dice a ti, no, no, yo siempre he creído en Dios, está depravado. No conoce a Dios. Desde chiquitito. Así, ¿cómo es la conversión entonces? ¿Qué es la justificación entonces por la fe? Más bien lo que la palabra de Dios nos dice, que todo el mundo está bajo la ira de Dios. No solo Romanos capítulo 1, el versículo 18, sino Juan en el Evangelio. ¿Se acuerda que leímos esto algún tiempo atrás? Juan capítulo 3, versículo 36. Él nos dice así, el apóstol: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cómo empieza Pablo? Dice, los profetas hablaron de la venida del Santo y del Justo, la venida de Cristo. Si no estamos en Cristo, es muy fácil. No pienses que el amor de Dios está en ti. No creas esa mentira y engaño de la gente, que Dios te ama y tiene un plan para ti. Sí, Él ha amado al Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Muestra el amor de Dios en él. Pero así en tu condición no conversa, no solamente en tu mente depravado, la ira de Dios pende sobre ti. Por eso es el afán de los creyentes que la familia sea salva. Porque al Dios Santo no se le escapa nada. Y porque sabemos que eres incapaz de volverte, aún míralo en ti mismo. Tú pusiste tantas preguntas, tanto cuestionamiento, si será o no será verdad. ¡Era la verdad de Dios! Es Cristo quien ha muerto en la cruz del Calvario, es el autor de eterna salvación. Pero no hay nadie que no haya puesto en tela de juicio, ¿qué? Por tu mente depravada. El judío primeramente, después el griego, parafraseando las palabras de Pablo. Hay buenas nuevas. Es lo que nos habla el apóstol Pablo. La justicia de Dios por la fe, para que vivas. Por eso él termina o comienza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio sí tiene poder para aquel que cree. Entonces, ¿qué es esta justicia que te da fe? ¿Qué es esta fe que te da justicia? ¿Y por qué si no eres justo, nunca verás a Dios, ni viviremos eternamente con Él? Y eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso dijo Habacuc. No puedes apelar al amor de Dios para ser salvo. No puedes apelar a la compasión o misericordia de Dios. Dile, Dios, sé justo conmigo. Te vas a dar cuenta que tienes que tener gracia. Porque si Dios fuera justo contigo como tú eres, no puedes estar en su presencia. La ira de Dios está sobre ti. Pero Él es el que justifica. Pero por la fe. ¿Fe en quién? En lo que Pablo mismo está diciendo. Dice, para el Evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de su profeta en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su gracia que nos justificó. Oremos. A menos que seamos declarados justos por ti, no podremos ser salvos de esta perversa generación. Oh Señor, salva, llama a aquellos que están en el mundo, en las tinieblas. Tú eres el único que tienes el poder para justificar por medio de la fe. Engendra la fe, da la fe, concede el arrepentimiento en aquellos que tú sabes muy bien no pueden volverse a ti. Es solamente nuestro ruego, nuestra súplica. Quizás, Señor, no hay 10 justos en este mundo. No hay 40 o 50, no fue el ruego de Abraham. No había. Porque a menos que tú justifiques aquel que es de la fe de Jesús, no hay justo sobre la tierra. Salva a tu pueblo, Dios. Gracias por tu amor y tu inmensa misericordia para con nosotros. Ven pronto.